Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ultima la reforma del subsidio por desempleo para aprobarla este martes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches, o buenos días ya, que ya son las 4 de la mañana. Además de esa medida, se va a retrasar también hasta el jueves, Pulpo, la cita entre Félix Bolaños y el presidente del Tribunal Supremo. Al parecer, ha sido por problemas de agenda del ministro. Eso es lo que dice el gobierno. Recordemos que este encuentro se canceló la semana pasada después de que Junts señalara con nombres y apellidos a varios jueces en el Congreso. Bolaños ha coincidido este lunes con el presidente del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado en el acto de entrega de despachos a un centenar de nuevos fiscales. Desde allí, David Casado ha reiterado que siempre defenderá a todos los jueces.
Vengan de donde vengan. Así ha intentado firmar la paz con los jueces Félix Bolaños en la promoción de 100 nuevos fiscales. El ministro de Justicia ha reafirmado la protección del gobierno y ha explicado que ellos siempre van a estar de su lado.
Este gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad. Porque su integridad y su profesional es defender también el Estado de Derecho y defender el buen nombre de nuestra justicia.
La defensa de Bolaño llega en un momento crítico tras esas duras declaraciones de Miriam Nogueras, señalando a los magistrados por sus nombres y apellidos. A pesar de estas palabras del ministro, sus socios independentistas han vuelto a cargar contra los jueces. Raquel Sanz, de Esquerra, ha sido la última, llegando a fijar que los jueces atacan la democracia. Este intento de Bolaños de serenar el ambiente tan crispado no ha funcionado y los jueces han exigido al gobierno que condene de forma contundente los ataques.
Entre tanto, el PSOE hace oídos sordos a las críticas por el pacto con Bildu en Pamplona. Quieren poner el foco en que Alberto Núñez Feijóo sigue sin aceptar una reunión con Pedro Sánchez. Este lunes será el primero de los tres días que ofreció el presidente del gobierno. La siguiente oportunidad será este viernes, pero en el Partido Popular insisten en que antes quieren pactar sí o sí un orden del día y no enterarse por la prensa de los planes del presidente del Ejecutivo, Ricardo Rodríguez.
El PP mantenía su ofensiva contra Pedro Sánchez tras regalar a Bildu la alcaldía de Pamplona. Borja Sémper se encargó de sacarle los colores al presidente del gobierno, mientras Óscar Puente defendía el pacto. Sin embargo, el interés gubernamental estuvo en afear a Alberto Núñez Feijóo su falta de respuesta a la llamada para verse con Sánchez.
Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones.
No hay línea roja alguna con el señor Sánchez. No hay principio ético y moral que no haya hecho saltar por los aires. Y esto merece toda nuestra censura.
La Moncloa decidió aprovechar que este lunes vencía la primera de las tres fechas ofrecidas para reunirse Feijóo con Sánchez este viernes 22 y el de la próxima semana, día 29, aparecen ahora señalados en rojo. La pelota, reiteran, permanece en el tejado de Génova.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este martes vamos a conocer las previsiones macroeconómicas del Banco de España. Te recuerdo que en septiembre el regulador ya avisó que la economía se debilitaba y rebajó el crecimiento para el año que viene en 4 décimas. Detalle, Susana Moneo.
En su anterior informe, el banco emisor apuntaba que la actividad de la economía daba muestras de debilitamiento desde el verano. No variaba, por tanto, su previsión de crecimiento del 2,3 para este año, pero sí para el que viene, rebajando la proyección hasta el 1,8. Son cifras que están por debajo de las del gobierno para 2023 en 1/10 y para 2024 en 2. El banco emisor lo explicaba en la subida de tipos, el deterioro de la economía global y el encarecimiento de la energía durante el verano, y decía que ya se estaba apreciando en la ralentización del empleo y de la actividad empresarial. Sin embargo, la Comisión Europea, tras el tercer trimestre, se mostraba tan optimista como el gobierno para el año en curso, aunque algo más pesimista para el próximo. Hoy veremos si el Banco de España realiza alguna variación y habrá que estar atentos a la evolución del consumo privado por la ya continua traslación del tensionamiento de la política monetaria al coste del crédito.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora sí, cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias. Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, hay que seguir remando en la misma dirección, que es llegar a los brazos de Carlos Herrera, eso de las 6:50 de la mañana, momento en el que le daremos la del pulpo como cada día, con grandes canciones que hoy pues tienen que celebrar algo. Mira, para esta segunda noticia positiva, segunda calle positiva que quiero montar en el día de hoy, me quiero acercar hasta China. Y lo quiero hacer porque allí ha sido donde un malagueño va a pintar la única catedral católica del país, la Catedral de la Inmaculada Concepción, en Guangzhou, al este de China. Claro, es que estamos hablando de un país en el que tan solo el 0,1% de la población es católica, lo que se traduce en 14 millones de personas. Bueno, pues hoy te quiero contar la historia de Raúl Berzona. Raúl es un genio de la pintura, está especializado además en arte sacro, es decir, de temática religiosa, y ha sido él el que, bueno, pues se ha especializado en este tipo de pinturas, ¿no? Ha pintado en todo el mundo, ha conocido al Papa Francisco, a Benedicto XVI, y ahora es el encargado de pintar tras altar de la Catedral China. Raúl tiene 44 años, vive en Málaga, y desde que era pequeño le gustaba pintar y también dibujar. Su padre se dio cuenta de que tenía un gran talento artístico y le apuntó a una academia de pintura. Y fue allí donde aprendió las bases del dibujo, pero no fue hasta que se hizo más mayor cuando se sintió atraído por el arte sacro.
No sé, una cosa seguramente ha sido parte de mi madurez. De niño no tampoco tuviera yo una gran predilección por hacer arte sacro, ni mucho menos. Pero conforme he ido creciendo, es una necesidad que como que ha salido de dentro y bueno, pues aquí me tiene, pintando cuadros de metro de altura, techo en capilla y cosas que me llenan muchísimo, la verdad.
Claro, es que él dejó la carrera de Bellas Artes para estudiar Historia del Arte, algo que ha agradecido mucho por la gran carga iconográfica que necesitan ahora sus obras. Y sus comienzos es verdad que no fueron nada fáciles. Y confiesa que el apoyo de sus padres, una vez más, los padres, la familia, viva los padres, los abuelos, y también de su esposa, pues ha sido importantísimo. Trabaja principalmente la temática del óleo sobre lienzo y ha hecho grandes carteles como el de la Semana Santa de Sevilla o de Córdoba. Y es que su estilo, aunque es moderno, bebe de los clásicos.
Es una pintura figurativa, realista, bebe de los clásicos, por ejemplo, del barroco, pero una pintura que se diferencia, por ejemplo, en el colorido, las composiciones no son exactamente iguales, y claramente cuando ve una obra dice, esta persona bebe de lo clásico, pero sin embargo sabe que es de hoy en día. En eso estamos, en una cadena de transmisión de no olvidar de dónde venimos.
Es que ha pintado para iglesias de todo el mundo, Uruguay, México, Estados Unidos, Australia, y dice que para llegar a tanta gente ha sido fundamental en las redes sociales, que se han convertido en una herramienta más de trabajo. Por ejemplo, en Instagram tiene más de 40.000 seguidores. De hecho, fue gracias a un seguidor de China por lo que consiguió este encargo.
Un fan que tengo allí, chino, le presentó una obra allí al sacerdote de la catedral. Y dijo, esto le llamó la atención. Tanto que se puso en contacto conmigo y a partir de ahí empezamos a hablar. La verdad que uno se queda sorprendido. Que desde China le lleven para decorar una catedral, es sitio que no es fácil o no está uno acostumbrado a que hagan obras nuevas, católicas.
Es una obra que estará terminada en la primera mitad del 2024, dentro de unos meses prácticamente. Raúl ya está pintando las láminas en Málaga y cuando estén terminadas, pues las va a enviar a China, con las que espera, como todas sus obras, emocionar a todo el que las vea.
A lo mejor hay obras por ahí, técnicamente muy buenas, pero le falta algo, no me transmite. Eso es lo que yo busco a la hora de que una persona cuando se ponga delante de una pintura diga, me sirve para orar. De hecho, muchas veces me escriben email de, pues, bueno, de muchas partes del mundo dándome las gracias porque ha visto una pintura mía, ya sea por internet, que es fundamental hoy en día, o in situ, una obra original, y me da las gracias porque le sirve para acercarse a Dios.
Me parece justo decir que Raúl fue el encargado de hacerle un retrato al Papa Francisco por su 80 cumpleaños. Algo que recuerda con mucho cariño. Él quiere seguir llevando sus obras a distintas partes del mundo, sobre todo a lugares que están en guerra o en zonas de conflicto.
Tengo pendiente, por ejemplo, hacer algo para Israel, para Jerusalén. Seguramente más adelante a ver si voy a hacer algo ahí. También en lugares como Siria, donde han destrozado toda la iglesia, en África también. Soy una persona que me gusta, digamos, llegar a muchos sitios. Y tampoco soy mucho de repetir, ¿eh? Cuando pinto en un sitio una o dos veces ya me cuesta repetir un sitio porque digo, hay muchos sitios por pintar y no me gusta repetir.
Bueno, te recuerdo su nombre, es Raúl Berzosa, un pintor malagueño, un genio de la pintura que está especializado en arte sacro y que va a pintar la Catedral de China. Todos los ángeles de la obra serán chinos. Curioso. Estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y a esta hora, a las 4 y 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, quiero acusar el recibo de dos cosas. Uno, unas láminas preciosas que me ha enviado un ponedor de calles a mi atención, en un paquetito precioso, en un rulo de cartón, y me lo manda Manuel Fernández Gochi, desde Oviedo. Unas láminas, porque este ponedor se levanta a eso de las 4 de la mañana, se pone a pintar mientras escucha este programa de radio, y ha hecho unas láminas muy bonitas y me ha mandado una. Pues de verdad, yo te mando un abrazo muy grande, Manuel Fernández Gochi, desde Oviedo, en la calle Rosal. Te mando un abrazo y las gracias. Y también vea, y esto os afecta ya a todo el equipo, hay un ponedor que se llama Francisco Rodríguez, que me ha enviado una carta. Francisco Rodríguez, portero, desde Valencia, nos manda una carta muy bonita felicitándonos por el programa y nos manda una papeleta de una rifa con el número 62.728. Y oye, si nos toca, pues nos repartiremos un premio.
¡Qué bien!
Que oye, ha tenido, la gentileza de coger y enviarnos esto para compartirlo para todo el equipo.
¡Qué detalle, Los ponedores como son pendientes increíbles. De todo y nos mandan, pues para ese sorteo, nada, vamos a apuntarlo, ¿no? En el momento que luego se nos pasa.
Sí, el 62.728. Yo lo tengo escaneado para que no haya ningún problema y así sepamos lo que nos tocaría compartir. ¿Tú te imaginas que nos toca en algún momento algo? A mí no me ha tocado nunca nada.
A mí un viaje. Un viaje a Nueva York.
Bueno, guay, fenomenal.
No, la verdad es que me parece regalazo. Es la primera y única vez que me ha tocado algo.
Bueno, yo una vez un bingo, me acuerdo, sería el 92 aproximadamente. Fui con los padres de Patricia en el bingo del Canoe en Madrid y joder, estaba, lo he contado, y estaba Lola Flores en la mesa y yo canté un bingo de 250.000 pelas, es que me acuerdo. ¡Ostras! Perfectamente, sí, como te lo cuento, o sea, yo estaba súper nervioso, yo era un niñato, 250.000 pesetas, y me dice Lola Flores, dice, eso sí que es arte, ¿eh?
Ay, qué bueno.
250.000 pesetas,
bueno, que yo eso sí que es arte y no te pego un bolsazo de milagro, porque a la gente que va al bingo no hay cosa que más le moleste que llegue un recién llegado y le toque.
Sí, se cambió de mesa.
Sí, no, le da un coraje que se quiere morir.
Se cambió de mesa. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores, Bea?
Bueno, pues vamos a poder escuchar a Mar Gómez, física y escritora y meteoróloga del tiempo.es, que te va a contar cómo se presenta el tiempo para estas fechas destacadas de Navidad. Además, nos trae una noticia que nos debe hacer pensar hasta dónde puede influir en nuestra forma de vida el cambio climático. Y también va a estar Jorge Alcalde por aquí, con él vamos a conocer pues cómo está evolucionando el tejido de las prendas de vestir. Lo último es ropa térmica autorregulable.
Genial, todo eso será hasta las 5 de la mañana. Es que hay muchas cosas que contarte, es que nos encanta escucharte y sobre todo sentirte muy cerca. Por eso habilitamos un WhatsApp, el 662-942-605. Aquí es donde los ponedores se manifiestan.
Hola, buenas noches, Pulpo. Desde aquí de Ceuta, Miguel Casanova, soy ponedor.
Qué bueno.
Estoy jubilado, pero escucho todas las noches. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Enhorabuena, Pulpo, por tu programa.
Buenos días, aquí Jorge de camino a Tarragona, a Viladecans. Un saludo, Pulpo, Bea, Silvia y Cristina. Siempre nos olvidamos de Cristina. Y un saludo muy especial porque se acabará de levantar a mi tía. Soy ponedor.
Hola, Pulpo, qué Bea. Bien. Soy Ángeles Merino. Ponedora desde siempre. Os escucho todas las noches, prácticamente. Soy ama de casa, trabajo en mi casa, pero me duermo con el pinganillo puesto y os escucho siempre. Todas las noches os escucho, me encantáis. Soy ponedora. Feliz
gracias,
Navidad.
Ángeles.
Los quiero un montón.
Qué
un
bien, Ángeles.
Buenos días, soy Quique, de un pueblo de Segovia llamado Coca. Os sigo todas las mañanas, la verdad que es una pasada el programa. Estoy deseando levantarme para oíros porque hacéis parte de la mañana muy amena. Bueno, parte de la noche en este caso. Venga, a pasar buena mañana. Adiós.
Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nos encanta conocer a la audiencia y por eso hablamos mucho de nuestras vidas y también de la vuestra. Somos un equipo. Todos los que estamos poniendo calles estamos aquí para lo mismo y es acompañar a la gente que trabaja, a la gente que está, bueno, pues viviendo alguna situación compleja, pero que aquí se acercan a la radio y como que todo fluye mejor. Y de eso se trata, de disfrutar, de vivir la vida, que nos lo merecemos. Son las 4:14, las 3:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por cierto, en facebook.com/poniendo las calles ya he actualizado las fotos que nos estáis mandando de los pijamas de Navidad que tenéis la audiencia. Increíble.
Me encantaba una buena canción. Una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel que suelte. Pude reconocerle. Sonny McPay with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Y atrás quedan temores. Solo la soledad de donde me conoce. Extraño, pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte. Pude reconocer.
Running my name with his fingers, singing my life with his words, hey. Killing me softly with his song, killing me softly.
De donde me conoce, qué extraño pensé yo, qué estilo aquel, qué suerte pude reconocer.
Estamos preguntando si eres de los 3 de cada 4 españoles que cada vez ves y escuchas peor. Estamos dando datos a través de la Organización Mundial de la Salud, que está preveyendo que para el 2050 pues vamos a tener que llevar gafas, algún tipo de audífono. Quizá también te estamos preguntando si utilizas de manera habitual auriculares para escuchar la música o la radio. Y eso es un no parar de recibir mensajes. Lo que tengo muy claro es que el tema de las gafas de la vista cansada es mayoritario, es aquí, ¿eh?
Sí, claro, con la edad, pues lo que tiene es que la presbicia llama a tu puerta. Luego está Jorge Aragón, que por ejemplo, en su caso, él lleva audífonos desde pequeño. Dice, yo soy sordo, llevo audífonos, pero son carísimos, le han costado un dineral a lo largo de toda su vida. Luego tenemos a Vicent, dice, yo no tengo casi vista, me operé en el 97 en una clínica privada de mucho renombre, hubo un fallo, me quedé con un 40% de visión y desde entonces pues no puedo conducir, no veo bien. Y luego la Seguridad Social me operó de cataratas de un ojo y también fatal, así que de la vista, como os podéis imaginar, ni hablar. Fui hasta un oftalmólogo muy famoso que está en Barcelona y nada de nada, que no tiene solución. Así que rezo que me quede como estoy. Mary Hernández nos ha escrito también. Ella lleva gafas y utiliza cascos por la noche para escuchar el programa. Dice, bueno, oír de aquella manera. Tengo acúfenos, ¿es?
Acúfenos, acúfenos, sí. Acúfenos.
Dice, sí. Y por eso peor, pero oye, que no dejo de oíros aunque tenga ese ruido tan molesto. Y también Marilena dice, bueno, lo de la presbicia es porque los años pasan. Oigo bien y total, para lo que hay que ver y oír, a veces mejor quedarse así. Sí, es verdad que hay muchos que dicen que lo que tienen es sordera selectiva. Eso es como mis hijos. Mis hijos son sordos también.
Claro, claro, claro.
Selectivos.
Escucha lo que les interesa.
Es increíble, además, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Le estás llamando a exactamente un metro y no te mira ni a la cara.
Nada, nada, nada. Pasan de ti completamente.
Y dicen, madre mía, ¿eh? ¿Cómo es posible? Y dicen, es que estoy escuchando la tele. Y dice, ya, sí, bueno, sí. Pero de tal manera.
Tienes aquí a tu madre, chaval.
Que no has escuchado ni el ruido que acabo de hacer, sobre todo cuando les pides que recojan algo. Y luego Pedro Rodríguez dice, pues sí, noto que cada vez oigo menos. Habrá que hacer una consulta. Llevo gafas desde hace 45 años. Y escucho la radio con auriculares.
Genial. Sonia Rodríguez nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Eso hace, Sonia, que seamos ya 106.329 ponedores en esta red social. En cuanto consigamos a una persona más, solamente una, seríamos 106.330. Sería una cifra bonita para, oye, redondear este programa de radio en el día de hoy. 106.330 ponedores con una persona más que nos siga en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a martes, los martes son martes de tutorial y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando con esas pistas que antes escuchábamos la primera. Y lo que hacemos es, bueno, pues coger un tutorial largo, pues que a lo mejor dura sus 20, 25 minutos, pero aquí lo que hace Cristina Ortiz es que tú lo que haces es trocearlo directamente y poco a poco lo vas lanzando para que vayamos pillando a ver qué nos está enseñando.
Sí, Pulpo, sí. Bueno, el WhatsApp del programa no sabes cómo está, ¿eh? Estamos teniendo muchísima participación. Sí, 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 sí. Muchas notas de voz que nos están mandando. Y bueno, para los que se incorporen ahora, exactamente, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista y ahora toca la segunda.
Vale, a ver, vamos a ver.
Y haremos lo mismo con estos dos lados. Pues ya tenemos todos los dobleces hechos. Abrimos estos dos lados opuestos, bajamos estos dos triangulitos, subimos hacia arriba. Este lado también, que se va quedando el cuadrado de la base.
Tenía claro lo que podía ser, pero con lo del cuadrado...
Te he despistado.
¿Me has despistado?
Sí. Esto nos pasa muchas veces, ¿eh? Que llega la segunda pista y pensamos que lo vamos a coger y nos va a ayudar y lo que hace es que nos despista más, ¿eh?
Pues esto me ha despistado.
Fíjate que yo pensaba, bueno, con lo del cuadrado de la base ayudará, pero no, despista.
Despista bastante.
Despista bastante.
Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora, Cris?
Silvia, si
Silvia,
quieres.
Silvia, perdón, sí, correcto.
Vamos, pero ella te lo ha dicho sin acritud.
Sí, sí, además.
O sea, ella simplemente que se llama Silvia, así sí, sí. Como dato.
No, y aparte que ha entendido que me estaba refiriendo a ella, de hecho hasta la he mirado.
Claro, y en plan, Silvia. Pero no pasa nada, Pulpo, es normal, es que ya son las 4 de la mañana.
Claro,
pero
tú me perdonas, ¿verdad? Estamos aquí, sí, tanto sí. Bea como yo, con un poquito de fiebre, esto hay que decirlo,
sí,
¿eh?
Estáis los dos pachuchos,
la verdad
sí,
es que
sí.
Ha venido el mes de diciembre.
Joder,
potente.
Madre mía, ha venido, totalmente. Vamos, con dándolo todo.
A ver si se os quita para Navidad, por lo menos.
Pero bueno, para poder disfrutar de la familia, porque si no, nos veo metidos en la cama.
Madre mía, es que somos ponedores, es que nos pasa siempre lo peor, ¿eh?
Es que bueno. Por la noche yo creo que bajan las defensas, ¿no? De no dormir.
Sí. Y nos ponemos malos como todo hijo de vecino.
Pues sí.
Baja las defensas, pero no baja el precio del aceite.
No, el precio del aceite no. El de jamón serrano se mantiene, pero el del aceite no baja.
Tenemos que comprarnos un poquito de jabón para hacer aquí un día unos aperitivos, ¿no?
¿Te imaginas pues que sí. Es lo de la rifa?
¡Oh! Pues sería increíble, ¿no?
Es que al decirlo de jamón he dicho qué común es lo de un jamón en una rifa.
Hombre, claro.
Y he pensado en la rifa del ponedor.
Es un gran regalo, sigue siendo un gran regalo, un jamón, un buen jamón. De hecho, vamos, tú, un día lanzamos la pregunta de ¿qué preferirías, si jamón, queso o aceite? Y la gente, vamos, se arrasó con el jamón, ¿eh?
Sí, bueno, es que se volvía loca.
Es que el jamón...
Silvia, ¿te imaginas que nos dices algo de la nueva pista?
Me lo imagino, por eso no...
Y no se quiere ver la situación.
No quiero, claro, no quiero...
Echaros un cable.
Echo un cable.
Claro.
Bueno, que se queden con lo de la base, aunque despiste, que piensen bien porque no es para despistar, es para que encaminen la respuesta. Dios vale. Mío, estoy midiendo las palabras en blanco.
Hombre, claro, porque a veces das más información de lo que... Claro. Esta es la segunda pista. Si hay algún ponedor que ya gracias a esta segunda pista quiere tenerlo claro, ¿qué es lo que tiene que hacer?
pues tiene que mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Genial, pues venga, 424, 324 en Canarias, en directo estamos en la cadena COPE poniendo las calles. Yo creo que es el mejor momento ahora, el de conocer la previsión del tiempo. Tenemos que hablar con Mar Gómez, ella es la escritora y la física y meteoróloga del tiempo.es. Y te aseguro que nos va a contar lo que nos espera para los próximos días y también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos resultan a todos los ponedores bastante interesantes. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues semana de tiempo anticiclónico con muy pocas novedades a la vista. Este martes, cielos despejados en la península de Baleares, aunque irá llegando un frente atlántico por el noroeste peninsular, que nos dejará algo de lluvia en el norte de Galicia y Asturias. También podemos ver nieblas en estas primeras horas de la mañana y sobre todo cuando empiece a amanecer, y en Canarias dominio en general del sol, salvo algunos intervalos al norte de las islas. Las temperaturas máximas suben en el este, pero bajarán ligeramente en el resto. Tenemos estas heladas a primeras horas que se mantendrán también los próximos días. El viento hoy además soplará fuerte en la costa gallega al final de la jornada. Tanto miércoles como jueves esperamos precipitaciones en el Cantábrico y en Pirineos. En las zonas montañosas podrían ser de nieve. De nuevo repetiremos con nieblas, sobre todo en las zonas de los principales ríos, y no vamos a tener grandes cambios en las temperaturas. Más frío de noche con esas heladas, y durante el día, pues por la acción del sol, notaremos un tiempo más agradable, aunque frío. De cara al fin de semana nos mantendremos con tiempo anticiclónico, cielos despejados, heladas nocturnas y ligeros descensos de las máximas que podrían estar por debajo de lo normal para estas fechas del año.
Genial, Mar. Una cosa, porque claro, seguro que la mayoría de los ponedores quiere saber qué tiempo vamos a tener en Nochebuena y en Navidad. ¿Qué nos puedes adelantar a esta hora de la madrugada?
Bueno, pues sí, vamos a seguir con esa tendencia de tiempo anticiclónico, con sol, cielos despejados, apenas vamos a tener nubosidad, si acaso nos vamos a encontrar con algunas nieblas matinales, sobre todo en el entorno de los principales ríos, no los descartamos también en zonas de montaña, y las dos noches van a ser muy gélidas, porque las temperaturas van a ser muy frías. Esto ocurre en situaciones de tiempo anticiclónico, porque no tenemos nubes, es decir, no tenemos esa especie de mantita que nos protege de que se escape el calor de nuestra tierra, y por lo tanto las noches suelen ser muy frías, con heladas persistentes. Durante el día la acción del sol hace que las temperaturas sean más llevaderas, pero no obstante vamos a encontrarnos con temperaturas muy bajas y que van a estar por debajo de lo propio para estas fechas del año. Así que no esperamos blanca Navidad, pero sí fría Navidad.
Genial. Otra cosa importante, Mar, si avanzamos y vamos un poquito más para allá, ¿qué dicen las previsiones para Nochevieja y fin de año? Y Nochebuena,
pues
y Año Nuevo.
Y Año Nuevo están a la vuelta de la esquina, pero es cierto que todavía pues queda un poquito para poder tener una previsión meteorológica certera. Lo que sí podemos hacer es analizar las tendencias en precipitación y temperatura. Las temperaturas en la última semana del año las esperamos más cálidas de lo normal en todo el este de la península y en el norte, y ligeramente más cálidas en Baleares y Canarias. En cuanto a las precipitaciones, pues estarían por debajo de lo normal en todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Que las altas presiones van a seguir dominando al menos hasta final del año. No esperamos lluvias importantes y parece que se va a mantener este tiempo estable y a la vez, bueno, como decía antes, pues bastante frío.
Bueno, si te parece, Mar, vamos ahora con una noticia que nos gusta y sobre todo que está relacionada con el cambio climático. ¿Nos tenemos que despedir de la blanca Navidad? Lo digo porque hay estudios que dicen que en 50 años la lluvia sustituirá a la nieve. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Pues sí, principalmente en regiones polares. Estudios recientes del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus nos muestran que la lluvia podría acabar con la blanca Navidad y reemplazar a la nieve en el Ártico en 50 años. Y esto, la verdad, es que puede tener implicaciones muy graves, desde acelerar el calentamiento global y aumentar el nivel del mar hasta el derretimiento del permafrost y el hundimiento de carreteras. Pero os voy a contar con más detalle por qué esto es importante y por qué afecta al cambio climático y en general al resto del planeta. La nieve tiene un alto albedo, que esto es significa que refleja la luz solar de vuelta al espacio con una gran capacidad, más que cualquier otra superficie. Y esto ayuda a mantener frías las regiones polares, que son los refrigeradores de nuestro planeta. Si la nieve es reemplazada por la lluvia, tiene un albedo más bajo. Por lo tanto, esa región absorbería más calor, en lugar de reflejarlo. Y esto aceleraría el calentamiento del Ártico, porque estaríamos reteniendo más calor en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, si la lluvia reemplaza la nieve, podría haber un cambio en la distribución y disponibilidad también de agua dulce, porque la nieve actúa como una reserva natural de agua, liberando poquito a poco ese agua a medida que se derrite. La lluvia, en cambio, pues puede fluir más rápidamente y esto afectaría pues a toda la hidrología regional, pero también a la parte más mundial. Así que esperemos que estas previsiones no se cumplan, porque esto, aunque sea en el Ártico, nos afectaría a todos.
Pues qué interesante, Mar Gómez, desde el tiempo.es. Te lo agradecemos. No te vayas muy lejos, porque a partir de las 5 de la mañana te necesito para que nos actualices la información del tiempo para este martes 19 de diciembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales de cualquier punto de España y, por supuesto, a nuestros militares y a la gente que está en las cárceles, a los funcionarios de prisiones. Un abrazo bien fuerte. Gracias a Carlos Ortiz, gracias también a Alberto Rodríguez Paino, también a Javier López Luisma, a Víctor Envid, a Ramón Guerrero, a Miguel Ángel Goberna Comesaña, a Adrián Pino, a Ana Peña, Francisco José Mateo Vergara, a Fran Barrado Campos. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Fíjate que antes te decía, a ver si conseguimos un ponedor para ayudarnos a conseguir la cifra de 106.330 seguidores. De repente cogen y te aparecen aquí 9 personas del tirón. Es impresionante la cantidad de gente que escucha la radio de madrugada y que la mayoría seis aquí en la cadena COPE, poniendo las calles y levantando España con nosotros. Estamos hablando hoy de oye, los problemas de vista, de oído. Los ponedores se están mandando muchos mensajes, vea.
Mira, Milagrosa Sánchez dice, a mí a los 55 años ya los bracitos se me quedaron cortos para leer de tanto que se alejaba la hoja, dice. Desde entonces uso gafas para la presbicia y ya con 66 años pues me tocan progresivas. Mariano nos confiesa que él lleva 2 audífonos. Luego Leonor dice, puf, Pulpo, pues yo me resisto a las gafas para leer de cerca, la presbicia asociada a la edad. Dice, claro, si tengo solo 52 añitos, ¿cómo voy a llevarlas? Claro. Leonor, es mejor eso que quedarse ciego. Sí. Es decir, comprarse unas gafas no supone ningún problema. Luego también Antonio Sáez dice, pues llevo gafas hace 5 o 6 años. Y oír, pues medio, algo he perdido. Será de los años dándole a la rosca y de que tengo ya casi 60, claro, todo se junta. También Ángela, pues yo estoy operada de cataratas y Pulpo, necesito gafas para leer, pero oigo bien, os escucho todos los días en la cama y soy una ponedora.
Me encanta que la gente nos lo cuente así de sencillo y de real. Me encanta lo que hacen los ponedores de calles. Por cierto, nos acercamos ya a las 100 fotos recibidas con los pijamas de Navidad. Ya sabes que pijama de Navidad, ponedor que nos mande la foto de pijama de Navidad, ponedor que se puede llevar ese décimo de lotería con el número 88.772. Yo compré dos, compré uno para mí, para mi familia, y el otro para un ponedor, para un oyente que cumpla esas características, que nos mande una foto con su pijama de Navidad. Yo me hice un vídeo, he estado mostrando cómo es mi pijama. Hay gente que incluso lo tiene igual. He subido un vídeo ahora mismo de una ponedora. Que lo, vamos, incorpórate ahí en nuestro Facebook, échale un vistazo y te darás cuenta cómo está súper vendido el tema de los pijamas de Navidad. Y hay muchos ponedores que también tienen el suyo y estamos subiendo las fotos poco a poco para que nos demos cuenta que aquí en Navidad lo vivimos todo con mucha intensidad. Pues venga, vamos a echarle un vistazo a nuestro facebook.com/poniendo las calles, cómo son los pijamas de nuestros ponedores. Hay otros que nos mandan su tarjeta de presentación. Algunos dicen, oye, que yo soy este, y se resumen en estas pocas palabras. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. El mío es el primero, el tuyo, Bea, será el segundo.
El segundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el mundo entero. Mi nombre es Rosana y les escucho de West Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Soy ponedora.
Qué bien.
A esta ponedora le ocurre lo que nosotros, que ya no sabemos si decir buenos días, buenas noches,
es verdad,
o buenas tardes, como ya además ha escrito desde el otro lado del charco.
Es verdad, pues fíjate el cacao que tiene que tener esta mujer, ¿eh?
Ya le vale todo. Ella nos escucha diciendo buenos días, ella está allí ya con buenas tardes. Pues un follón. Nosotros tenemos que escuchar también la tarjeta de presentación número 2.
A ver.
Soy Silver de Málaga y soy ponedor.
Silver de Málaga, por favor, qué bueno. Silver, además creo que te debo una llamada. Me hace mucha ilusión, Silver, muchísimas gracias. Tarjeta de presentación 3 de un ponedor.
Hola, Pulpo.
Hola.
Bea, soy de aquí, de Orense, Isabel, de un pueblecito, Rivadavia. Os invito a las termas maravillosas que hay aquí por Rivadavia. Os oigo desde el 2015. Sois maravillosos.
Mira, una ponedora que nos escucha desde el principio, Pulpo.
Es maravilloso.
Y ha mandado su tarjeta de presentación.
Es maravilloso.
Y ahora vamos con la que probablemente sea Flash. Uh-huh. Mira qué tarjeta de presentación.
A ver.
Buenos días, Josi, desde Arevalo te llama, Pulpo.
Uh-huh, muy bien. Hombre,
¿qué más?
El don de la palabra de este ponedor, como no, que no.
Dos segundos.
Dos segundos, sí, tal cual, ¿eh?
Oye, ya ha metido que es ponedor, ¿cómo se llama? ¿Y desde dónde?
Vamos a repetirlo, cinta, porfa. No lo tenemos por ahí.
Bueno, sí, sí.
Sí, lo tenemos ahí.
Sí.
Sí.
Buenos días, Josi, desde Arevalo te llama, Pulpo.
Buenos días, Josi, desde Arevalo te llamo,
Pulpo.
Es buenísimo, por favor, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo los dos a la vez, pero en dos segundos, ¿vale?
Venga,
una, dos, tres. Buenos días,
Josi, desde Arevalo
te llamo, Pulpo.
Ah, qué bueno que Cinta ha metido el audio del,
claro,
del
y
ponedor,
entonces
buenísimo.
Ya hemos parado.
Qué bueno. Cinta, le damos otra vez, venga, vamos a hacerlo otra vez, vea, porfa. Venga, una, dos y tres.
Buenos días, José, desde Arevalo te llamo, Pulpo.
Ay, qué bueno.
Me parece, ¿sabe? Pues es que son dos segundos.
Es maravilloso.
O sea, está minutado.
Es que es maravilloso. Me encanta. Notas de voz que hemos recibido en el 662-942-605. Mándanos tu tarjeta de presentación, que ya sabes que siempre lo vamos a emitir aquí, en directo, en Poniendo las Calles. Ahora están pasando cositas,
¿eh? Sí, nos vamos, si te parece, hasta Calatayud, Pulpo, porque tú en Calatayud ha sido bastante, ¿verdad?
Muchas veces. Ahí estará Paco Herrero haciendo magdalenas y pan en este momento.
Bueno, pues es que allí han sido detenidos dos individuos como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Claro, en el vehículo llevaban cerca de 3 kilos de cogollos de marihuana, que no son pocos. Bueno. ¿Tú sabes lo que pesa la marihuana?
No tengo ni idea.
Muy poco. La marihuana pesa poco. 3 kilos de cogollos de marihuana es...
Un cargamento brutal, ¿no?
Llevar una buena cantidad de marihuana. Pero es que hay más. Lo más destacado del caso y cómo olería ese coche.
Madre mía.
¿Eh? Ese olor.
El microclima que tendría ahí.
Alucinante. Bueno, lo más destacado del caso es que también van a ser investigados por falsedad documental. Y tú ahí me dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con las drogas? Bueno, pues es que uno de ellos, al requerirle la documentación, sin, yo no, es que no puedo con la vida y no me voy a poder reír porque mira, toso, mira. Si me río, toso. Presentó un papel emitido, y que sea un cachondo mental o un desgraciado. Presentó un papel emitido por un país ficticio llamado la República del Menda Lerenda.
Claro que sí, campeón.
¿Qué te parece?
Me parece que hay que tener mucha jeta, ¿no?
Mucha jeta, mucha jeta, porque eso tú a un amigo le enseñas una chorrada.
Claro.
Pero a ti te da el alto la policía o la Guardia Civil, Pulpo, ¿y tú te atreverías a enseñar ese DNI?
No,
¿un pasaporte
absoluto,
así?
No, no, en absoluto.
¿Que claro. ponga la República del Menda Lerenda?
No, ni
encima de riéndote de la gente.
No, para nada.
Alucino. Luego lees a Mortadelo y Filemón y piensas, si es que Ibáñez no iba tan desencaminado. Hay gente que parece sacada de un cómic, pero directamente. Yo es que flipo mucho porque lo que yo haría es agachar la cabeza, y más si me pillan con droga, y no darle un pasaporte de coña.
¡Sus santos huevazos!
Es muy fuerte. Además, el pollo que conducía no tenía carné, ¿vale?, de conducir. Tampoco llevaba cinturón de seguridad. Y además, para sumarle a todo esto, iba drogado. Sí, lo tenía todo, Pulpo. ¿Qué te parece?
Me parece muy triste, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, una historia más, una anécdota más de la DGT que podría perfectamente plasmar en un libro. Yo podría sacar un libro con todas las historias de la DGT que he contado a lo largo de estos 9 años.
Uh-huh.
Pobres agentes.
Es tremendo, porque mucha gente, ¿te acuerdas que nos dice? No, es que estas cosas son tan raras que no lo creemos.
Ellos alucinan.
Y son reales, ¿eh?
No, bueno, para mí, de todos modos, la más impactante es aquella mujer a la que pillaron que iba bebida. Que, y claro, te dicen, cuando te pillan que vas bebido, te dicen, tenemos que inmovilizar el coche, o hay otra opción, si llamas a alguien y viene a por él. Claro. Y el que vino iba peor.
Es verdad, me acuerdo perfectamente.
Vamos, me parece espectacular.
Increíble.
O sea, que tú llames a alguien para decirle, oye, que como voy bebida me han inmovilizado el coche, y que la persona vaya.
Con una tajada que, increíble, ¿eh?
Claro, que no te diga, pues yo no puedo ir, llama a otra persona. No, que él vaya a auxiliarte. Es brutal. Bueno, escuchamos a Eminem porque ha lanzado su propia marca de salsa para pasta llamada Espaguetis para Mamá. Un condimento inspirado en su canción, bueno, Love Yourself. El tarrito cuesta unos $13. Se puede comprar solo en Estados Unidos. Y dice que cree que se va a expandir. Así que lo mismo, en algún momento determinado ya vamos a poder probarla aquí en España. Tiene buena pinta, es la que ponían en uno de sus restaurantes.
Y seguro que tendrá un sabor diferente y un sabor peculiar. Habrá que probarlo. Oye, hay muchísima polémica con esto de los pollos de David Muñoz, ¿eh? Que creo que lo está cobrando como a no sé si a 22 euros la ración de pollo. Los pollos Muñoz, ¿te has enterado de eso, Bea?
No.
Echar un vistazo a eso.
Bueno,
porque,
voy a mirarlo porque eso no lo he visto.
Pero tremendo, tremendo. La gente se le está volviendo un poco diciendo, pero vamos a ver, ¿de qué vas? ¿Vas a cobrar por el pollo 22 euros? Una cosa así.
Bueno.
En fin, 4:41, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este martes? Gracias.
Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked, he's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose his mouth in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his mouth in the music, the moment. This world is mine for the taking. Make me king.
as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told and unfolds, I suppose it's over.
Un abrazo a los conductores de autobús que nos están también escuchando a través de la cadena COPE. Muchos los estáis escuchando a través de la aplicación de COPE, una aplicación que suena francamente bien y que nos permite escucharnos desde cualquier parte. 4:45, hora menos en Canarias. Ahí está un ponedor que se llama Antonio, que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierto a esta hora?
Me encuentro muy muy feliz, muy bien, aquí en San Fernando, Cádiz. Ah,
perfecto. Antonio, que me he enterado que tú eres amigo de Camarón.
Sí, yo soy aquí de San Fernando, Isla de León, antiguamente, que le cortamos aquí el pato a Napoleón. Aquí en San Fernando fue la capital de España por unos años. Y éramos amigos de Camarón porque yo tenía un toque en el 70 y en el 80 un reparto de butano, un camión mío.
Muy bien.
Y tenían varios ayudantes que me ayudaban y eso, y yo le llevaba butano a Camarón aquí en la Rila, en San Fernando.
Por favor, escúchame.
Y estaba con una muchacha que se llamaba Maripaz Reñaga.
Ajá.
Y por lo visto se enfadaron y ella se fue y se fue embarazada. Era una paya y se fue a Gerona y tuvo una hija que se llamó María José Reñaga. Ya con 18 años ella pues se cambió el apellido, ya le puso el nombre el apellido de su padre, se llama María José Monje Reñaga. Sí, y es muy buena chica. Yo la conocí ya con 40 y tantos años, porque claro, se fue de aquí la madre en Badafly. No, yo conocí a la madre y a Camarón mucho, lo llevaba al butano. Y ya después, más tarde, aquí en la misma Rila, también en San Fernando, pues vivía con la Chispa, que la conoció más tarde, y ya la Chispa todavía había desconocimiento de esta niña.
Uh-huh.
Que después, con 40 años, ha venido aquí a San Fernando y hice mucha amistad con ella. Uh-huh. Y la llevé a la venta de Vargas por primera vez. Se quedó asombrado de todo lo que había allí, fotos de su padre, chaquetillas de cuando cantaba con su padre, que está allí en la venta Vargas.
Antonio, te quería preguntar, los más jóvenes de San Fernando, ¿qué conocimiento tienen de la vida de Camarón? ¿Saben lo que supuso para la música y para el flamenco el gran Camarón?
Para mí es un dios, no existirá otro cantante con el quejío y la voz flamenca de Camarón, reconocido en el mundo entero, pues no habrá otro. Yo tengo todos sus discos, yo tengo aquí en el cojo de internet todas sus canciones, y vamos, yo soy un fan número uno de mi amigo Camarón, aquí en San Fernando. Ya después se fue a la línea con la mujer, con Chispa, y allí tuvo los hijos con la mujer, y Chispa se quiso llevar a esta niña, pero esta niña dijo que no, que ella estaba con su madre y que ella quería a su madre, y lo entendió Chispa.
Uh-huh.
Y cuando vino aquí, ya te digo, hice mucha amistad con ella, con María José, que ya se puso el apellido Monje, y me dijo que el padre era un padrazo, que siempre de niña la esperaba en la puerta del colegio, que lo había salido de un bar, que le regalaba muchísimas cosas, que medalla de Camarón de oro, cadena, muchísimos regalos, siempre estaba loco con su padre. Ella dice que se portó siempre muy bien con ella.
Qué bien.
Sí.
Pues yo lo que voy a hacer, Antonio, si te parece, mira, para la primera semana de Poniendo las Calles en el mes de enero, para la segunda semana,
sí,
ya estoy programando, sí, una semana de Camarón, una semana de artista en la máquina del tiempo de Camarón. Yo creo que hay tan buenas canciones, tan buenas obras musicales, que nos va a venir muy bien repasarlas.
¿Tú me puedes... Es increíble las canciones que tiene y los fandangos que tiene. precioso. Y en las redes sociales todo el mundo dice que es una maravilla. Y aquí en el ayuntamiento, que voy yo muchas veces en el cementerio, viene gente chino, de América, vienen de Argentina, de México.
Claro,
de
claro.
Es que vienen del mundo entero, vienen aquí a verlo.
Sí, ¿cuál es tu fandango favorito? ¿Cuál es tu fandango favorito de camarón?
Me gusta mucho este de aquí de Huelva. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Me gusta mucho que uno de aquí, de un pueblo de Huelva. Ahora mismo vale. No me acuerdo.
No te preocupes, lo buscaré. No te
también
preocupes.
Tenía, porque como yo tenía reparto butano, le llevaba mucho butano a la abuela de Piraña.
Ajá. Pero Piraña, escucha, se nos ha ido el tiempo, pero Antonio, lo que voy a hacer es que me quedo con tu teléfono y un día sí. Nos vas a hablar de Piraña, que también le conociste. Piraña de Verano Azul, ¿te
sí,
parece?
Lo trajo a mi casa con mis niños aquí a merendar y todo, porque venía aquí en el verano a cada abuela que vivía aquí en San Fernando, de los Galeros.
Qué bueno.
Es de Galeros. Él está ahora en el Colegio Complutense, o no sé, o en Madrid.
Vale.
Yo tengo contacto con él por Facebook.
Muy bien.
Sí.
Pues si te parece, haremos otra conexión contigo y hablaremos de Piraña. Te mando un abrazo enorme y mira, ya...
También de Luis Miguel.
Bueno, pero eso para otro día.
Rafael Gallego,
sí.
Y la abuela se llamaba Matilde Sánchez, la abuela, bueno. Y lo llevaba aquí al colegio, aquí al
pero
lado.
Pero lo que hemos hablado, Antonio, lo que hemos hablado, hoy era camarón, otro día hablaremos de Piraña y otro día de Luis Miguel, por administrar los tiempos, ¿te parece?
Y de Abraham Mateo,
perfecto. Pues nada, te vamos a hacer un monográfico hasta el mes de noviembre, ¿vale?
Sí, bueno, usted quiera, aquí estoy yo a su disposición, Pulpo.
Muchísimas gracias, cuídate mucho, feliz Navidad.
Este martes despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Bravo!
¡Bravo, bravo!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Rayo Vallecano-Valencia, Atlético de Madrid-Getafe y Granada-Sevilla. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
4:51, hora menos en Canarias. Un saludo a Antonio desde San Fernando, Cádiz. Hombre, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos estés escuchando en este momento, lo mismo estás pasando un frío tremendo o estás sudando la gota gorda. Bueno, pues pronto todo esto te va a dar igual, porque estés donde estés, resulta que en Laponia, entre hielos o tumbado en una playa de cálida del Caribe, tu cuerpo te aseguro que va a sentir lo mismo, porque ha llegado la ropa térmica autorregulable. Es un nuevo invento del que ha tenido noticia Jorge Alcalde y que viene aquí a Poniendo las Calles a contárnoslo. Jorge, muy buenos días. Sobre todo, ¿qué es eso de la ropa autorregulable?
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Bueno, pues parece que es una especie de milagro, de deseo cumplido, porque yo creo que todos lo hemos pensado alguna vez, ¿no? Cuando estamos, a lo mejor que hemos salido porque hacía fresquito y nos hemos puesto esa camiseta adentro, ese jersey de cuello alto, y de repente llegamos a un local donde hace un calor de espanto. Y no nos podemos quitar la ropa porque nos hemos equivocado a la hora de elegir. Y pensamos, qué bueno sería que este jersey que me he puesto autorregulase la temperatura. Cuando haga frío, él me dé calorcito, y cuando fuera haga calor, me refresque. Esto hasta ahora es imposible. No se ha inventado ningún tejido que sea tan eficaz en ello. Hasta ahora digo, porque precisamente hace muy pocos días un equipo de científicos de China han desarrollado la primera prenda de ropa autorregulable con una pequeña célula solar, es decir, que encima funciona con energía solar y que permite que esa chaqueta que te pones mantenga la temperatura estable de tu cuerpo entre 32 y 36 grados, interior de tu cuerpo, es decir, la temperatura de confort del cuerpo humano,
sí.
A pesar de que fuera haya variaciones de temperatura de más 10 grados o menos 10 grados. Es decir, que en función de la temperatura que hace fuera, esta ropa cambia la forma en la que nuestra temperatura corporal es transpirada y genera una estabilidad en nuestra piel como si estuviésemos cambiándonos de ropa. Cuando hace calor, si nos quitásemos la ropa, y cuando hace frío, como si no lo pusiese.
Jorge, ¿se conoce cuál es la tecnología que hay detrás de todo esto?
Hay dos cosas muy importantes. Primero, un dispositivo que se llama electrocalórico, es decir, un dispositivo que mediante pequeños impulsos eléctricos produce temperatura. Y segundo, lo más importante de esta chaqueta es esa celda solar flexible, esa pequeñita célula solar, una especie de panel solar minúsculo y además flexible, que se puede imprimir en la ropa. Es decir, este pequeño panel solar, para entendernos, lo que hace es recoger la luz del sol, que impacta sobre la ropa, convertirla en energía y con esa energía generar la pequeña convección de calor o de frío necesaria para cambiar la temperatura corporal.
Buah, es que es alucinante cómo va avanzando todo, es que es increíble. ¿Y qué usos puede tener todo esto?
De momento se está pensando que se utilice sobre todo para ambientes extremos. El ser humano siempre ha utilizado la ropa para protegerse del frío o del calor. Lo que pasa es que siempre lo hemos hecho en una sola dirección. Si hace frío, nos hemos dado calor con la ropa. Y si hace calor, nos hemos refrescado con ropas que transpiran, con ropas sedosas. Y nunca lo habíamos conseguido en las dos direcciones, en función de que necesitemos más frío o menos frío, o más calor o menos calor. Se está pensando que este tipo de ropa son muy útiles, por ejemplo, para vivir en ambientes desérticos o en zonas polares, donde las diferencias de temperatura entre el día y la noche o entre pequeños momentos del mes y otros momentos del mes son brutales. Entonces, por mucho que nosotros nos podamos vestir intentando adaptarnos a esas zonas, necesitamos algo que se autorregule, que sea prácticamente inteligente. Y también se piensa, y esto es muy interesante, este tipo de tejidos podrían utilizarse en la exploración espacial. Cuando las próximas tripulaciones que vayan a la Luna o quién sabe si a Marte necesiten enfrentarse a condiciones climatológicas extremas, no van a tener ropa suficiente para protegerse. Y es muy útil que cuenten con este tipo de tejidos que descubren cuál es la temperatura extrema externa y cuál es la que necesita el cuerpo, y ellos mismos, sin necesidad de que nosotros hagamos nada, lo regulan.
¿Qué otras prendas, Jorge Alcalde, conoces que ya existen y que sean inteligentes?
Bueno, hay cosas fantásticas. Un poco revisando la literatura reciente de estas tecnologías inteligentes para la moda, hay, por ejemplo, ya prototipos de zapatos que crecen con la edad del niño. Si compras al niño o a la niña un zapatito de la talla 25 y a los dos meses todos se lo ven los padres y las madres y ya no le valen. Bueno, pues ya existen tecnologías flexibles que hacen que el zapato, que el calzado vaya creciendo poco a poco en función de que crece el pie y por lo tanto pues nos ahorremos ese dispendio de renovar el calzado de los hijos permanentemente. Hay ropas que tienen la capacidad de medir algunos valores de salud del cuerpo. Pueden medir la sudoración, la transpiración, incluso que pueden permitir hacer un pequeño monitoreo cardíaco. Tienen sensores que permiten alertar, por ejemplo, si se está produciendo una fibrilación, un principio de infarto, por ejemplo, para deportistas extremos. Esto es, claro, es muy útil, ¿no? Por supuesto, hay gran cantidad de ropas inteligentes en el terreno de la ecología. Ropas reciclables, ropas autobiodegradables, que una vez se termina su ciclo de vida, se descomponen y no generan ningún residuo que pueda contaminar el planeta. La verdad es que el mundo de los tejidos está revolucionándose, una barbaridad, y sin duda lo que llevemos puesto en las próximas generaciones, o lo que lleven puestas las próximas generaciones, no se va a parecer nada a las telas que hoy usamos.
¿Y en el futuro qué avances puede haber?
Pues en el futuro hay algunas ideas que están ya muy, muy avanzadas y que todavía necesitan desarrollo, sobre todo en el terreno de la salud. Antes había dicho que tenemos ya ropas que son capaces de monitorizar la salud de una persona, por ejemplo, de ver sus latidos del corazón. Qué bonito sería que además fuesen capaces de curar, es decir, que esas ropas pudiesen servir para reponer el ritmo cardíaco en el caso de un infarto. Bueno, ya se está trabajando en ello. O incluso que las ropas pudiesen ser preventivas, por ejemplo, ropas que eviten la picadura de mosquitos como el mosquito Anófeles, que genera la malaria. Eso sería interesante. O ropas que incluso puedan ser vacunas. Hay hay ya algunas líneas de investigación que proponen que a través de la ropa de los niños se puedan suministrar percutáneamente vacunas en los países del mundo donde es más difícil que lleguen las vacunas, porque las condiciones climáticas hacen muy, muy complicado que haya la refrigeración para que la vacuna dure, ¿no? Así que en el futuro habrá cosas maravillosas, tanto de ropas como de cosas que nos pondremos encima, ¿no? De relojes, de pulseras, de collares, que tendrán una relación directa con nuestra salud, ropas que comuniquen, ropas que sirvan de wifi, ya existen, parece mentira, pero ya existen unos prototipos de camisetas con wifi, que puedes conectar tu teléfono móvil a la camiseta. Parece ciencia ficción, pero es real, y alguna de estas cosas dentro de menos de lo que pensamos, las vamos a ver.
Enseguida actualizamos la información. Jorge Alcalde, gracias por acercarnos siempre temas tan interesantes.
Pues ha sido un placer, como siempre. Pasad muy buen día. Un abrazo.